Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, la última hora nos lleva hasta Alemania. En la ciudad de Halle, al este del país, se ha registrado un tiroteo cerca de una sinagoga. Hay varios muertos. ¿Qué más sabemos a esta hora, corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez?
Todo apunta a que ha sido un ataque antisemita en la festividad del Yom Kippur, que se celebra hoy. Ha tenido lugar en el distrito de San Pablo, de Halle, un tiroteo a la puerta de la sinagoga y también ha sido lanzada al menos una granada en el cementerio judío en la parte posterior del edificio. La policía confirma por ahora 2 muertes, unos 10 heridos. Varios testigos afirman que un hombre ha disparado con una ametralladora y después ha huido. La policía informa, sin embargo, que persigue en estos momentos a 2 hombres armados. La estación central ha sido cerrada al tráfico ferroviario y se pide a la población que permanezca en sus casas o en lugares seguros.
Pues esta es la última hora. 2 personas han muerto en Alemania en el ataque en las inmediaciones de una sinagoga. Mantenemos líneas abiertas con Alemania para ampliar todas las novedades que se produzcan. En este Mediodía COPE vamos a estar también en San Llorenç. Hace justo un año, este municipio de Mallorca sufría la peor catástrofe natural de su historia reciente. Una riada brutal dejaba hasta 257 litros por metro cuadrado en apenas unas horas. Desde que la EMET tiene registros oficiales, nunca antes había llovido tanto en San Llorenç. Las alertas en este caso fallaron. La tormenta y el desbordamiento de un torrente que atraviesa el pueblo dejaron 13 muertos y pérdidas millonarias en viviendas e infraestructuras. Esta mañana hemos vuelto a San Llorenç para recordar a las 13 víctimas y para comprobar sobre el terreno cómo se han recuperado de la tragedia. En Mediodía COPE hemos hablado con Kika. Hace un año acababa de dar a luz y su bebé apenas tenía un mes. El 9 de octubre estaban en casa junto a su marido y junto a su hijo mayor, que tenía 7 años. Consiguieron subir a la planta superior de la vivienda, pero vivieron momentos de mucha angustia. El bebé no tenía comida y no podían comunicarse con nadie. Su hijo mayor les decía que no quería morirse.
Recuerdo mucha ansiedad y mucha pena. Ay, mi madre, solo recuerdo que decía eso y mi hijo también vomitó de 2 nervios que tenía. Yo qué sé, no quiero morirme, me decía, no quiero morir. Cuando la agua estaba más de 1 metro en casa ya.
Un año después, los vecinos de San Llorenç siguen preguntándose si una tragedia, si otra tragedia así, podría volver a repetirse. Así que no estaría de más que se proyectaran de urgencia infraestructuras que permitan evacuar con rapidez el agua si se repite un aguacero de la intensidad de hace justo un año. Completamos la portada con más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Lo primero es ir hasta el Supremo. Se rebaja la condena a los agresores de 2 guardias civiles y sus parejas en Alsasua. Patricia Rossetti.
Condenados a apenas de 13 a 2 años de cárcel por la Audiencia Nacional, el Supremo las reduce a penas que van de 9 años y medio, la más alta, a año y medio, la más baja. La rebaja se debe a que la sala suprime el agravante de discriminación.
Gracias, Patricia. La nueva alcaldesa de Huébar del Aljarafe, en Sevilla, ha relatado en Herrera en COPE el plan del anterior equipo de gobierno socialista que había estado 35 años en el poder. Al llegar, encontró los documentos que iban a ser destruidos. Otros tantos sí se consiguieron destruir y que recogían todo un plan de compra de votos.
Lo que hoy ha salido es solo un botón de muestra.
Documentos caligráficos en los que más o menos se estudiaba cómo comprar el voto.
Sí, ahí explica cómo hay que hacer para conseguir 1000 votos, que viene a ser lo que es la mayoría absoluta.
Y eso era mediante ofertas de trabajo público.
Y habla que apoyar con contrato, aunque sea de media jornada, a chavales que no pueda apoyar. La carta, Carlos, habla por sí sola.
También en Herrera en COPE, el hijo de Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA en 1996, ha criticado que se ceda un espacio público para que el etarra Bienzoas, el asesino de su padre, exponga sus pinturas. La muestra se encuentra en la localidad de Galdácano, gobernada por Bildu.
Un espacio público es un espacio en el que se tiene que ser responsable y cualquier decisión a ese respecto es políticamente significativa y esto tiene un significado político. Esto es banalizar los asesinatos.
En Mediodía COPE vamos a recordar también el caso de Rocío Bánikov, la joven malagueña de 19 años que hoy hace 20 fue asesinada cuando volvía de casa de su novio, uno de los casos más mediáticos en nuestro país y que durante casi 2 años mantuvo en la cárcel a una mujer inocente. Un alemán, un británico y un japonés han sido los galardonados con el Premio Nobel de Química 2019.
Jointly to John B. Goodenough,
es un prestigioso galardón que se ha concedido a los padres de la batería recargable de iones de litio. Y hoy además, a partir de las 7, atento a las novedades del Grupo COPE.
Love Me Like You Do, Ellie Goulding. Bueno, son las 8 de la mañana, llega enseguida...
Cadena 100, Rock FM y Megastar presentan su nueva programación. Lo vas a poder seguir en directo a través de las redes sociales.
Volvemos al Supremo con esas novedades en la sentencia que rebaja las penas, las condenas a los radicales de Alsasua en Navarra, condenados por agredir a dos agentes de la Guardia Civil y a sus parejas. Vamos a explicar los motivos. Patricia Rossetti.
El Supremo suprime el agravante de discriminación y abuso de superioridad y anula a dos de los acusados algunas condenas por lesiones por falta de pruebas. Los hechos son execrables, destaca la sala, pero la condición de guardias civiles de las víctimas ya se tuvo en cuenta para condenarles por atentado. No se describe una situación de discriminación ni de ideología, pero tampoco establece una comparación de situaciones desiguales para fundar la discriminación. Los agravantes otorgan protección a colectivos discriminados. Y aquí, dice la sala, no se da el caso, no se permite la aplicación. Dos magistrados, el ponente, Vicente Magro y Antonio del Moral, presentan voto particular porque consideran que se debe mantener la agravante de discriminación y hacen referencia a la animadversión.
Seguimos en el Supremo porque el Alto Tribunal hoy ha ratificado la decisión de avalar la exhumación de Franco e inhumarle en el cementerio del Pardo. Responde así a las dudas que había planteado la familia.
Los nietos querían saber si los restos de Franco podían ser trasladados sin permiso del superior de la abadía del Valle de los Caídos. El prior, de hecho, ha enviado una carta a Moncloa afirmando que no autoriza la entrada en la abadía para proceder a la exhumación de Franco. Te recuerdo que la Conferencia Episcopal siempre ha dicho que acatará lo que digan los tribunales e insiste en que esto es un asunto a resolver entre el Estado y los familiares de Franco. La siguiente historia que te contamos con más profundidad comienza hace hoy justo un año, en concreto a la caída de la tarde.
¡Buah, un coche, tío! ¡Un coche en el torrente, tío!
La lluvia arreciaba en la zona de Sant Llorenç, en Mallorca, hasta el punto de que el torrente que atraviesa la localidad se desbordó por completo.
Y arrastra a su paso todo lo que encuentra. Alcanzó una altura de 1,20 m en pleno centro de la localidad. Cae la noche y la riada deja a su paso un total de 13 víctimas mortales.
Ahí estuvo la cadena COPE acercándote a las historias de todos los afectados.
Estamos haciendo un programa especial de La Linterna en directo desde Sant Llorenç. La verdad es que visto desde aquí te puedo asegurar que es casi un milagro no contarlo.
Y ahí hemos vuelto un año después para saber cómo se han reconstruido casas, comercio y, sobre todo, infraestructuras. En las calles de Sant Llorenç está Cristina Llamas.
En Sant Llorenç sigue brillando el sol. En estos momentos nos encontramos en la plaza del Ayuntamiento y paseando por la calle se ven restos de casas que se derrumbaron o negocios rehabilitados. También historias como la de Bárbara, que ese 9 de octubre de 2018 no tenía que estar en Sant Llorenç. Lo suyo fue casual y, aunque ella consiguió ponerse a salvo, perdió un muy buen amigo.
Este era el sufrimiento, este era el verdadero sufrimiento. Pensar en toda esta gente, en cómo estaban. Si habían conseguido subir al piso de arriba, si se habían podido salvar. De hecho, uno de los primeros fallecidos fue un amigo y conocido y vecino de toda la vida, que el agua lo pilló por sorpresa en su casa y no tuvo tiempo de reaccionar.
Paseando por el pueblo, la gente continúa con su día a día, el bar lleno y una lotera que vende feliz su número de la lotería de Navidad, soñando con que toque. Otra de las historias es la de Asunción, que se dio cuenta de la magnitud de la tragedia cuando un guardia civil llegó ese día con agua hasta la cintura, pidiendo que llamaran su superior. Su familia no lo ha superado.
Yo, cuando hay una alerta de estas, yo dejo el trabajo y yo vengo para casa. Más que nada por los niños. Los niños están bien, hemos ido todos a un psicólogo, más o menos estamos bien, pero cuando llueve o cuando vemos que hay una alerta, enseguida todos, tanto mi marido como yo, todos para casa.
Aunque Sant Llorenç respire tristeza, intentan avanzar y solo esperan que no vuelva a ocurrir.
Vamos hasta Alemania a buscar la última hora de ese ataque antisemita contra una sinagoga. Dos muertos, un detenido. Se buscaba a otras dos personas. Corresponsal Rosalía Sánchez, ¿qué sabemos a esta hora?
Pues la última hora es que la policía ha informado ya a través de las redes sociales que acaba de detener a una persona, pero también informa que se mantiene la persecución, que se está todavía persiguiendo a algún autor o sospechoso más de este ataque, de este tiroteo con una metralleta a la puerta de la sinagoga de Halle. Las recomendaciones para la población siguen siendo que permanezcan en casas o en lugares seguros y que se mantengan alejados de puertas y ventanas.
Bueno, seguiremos muy de cerca toda la información que nos vaya llegando desde Alemania sobre ese ataque antisemita contra una sinagoga, dos fallecidos. Hablamos de economía, de esos nubarrones que se siguen acercando según las previsiones. Todos los organismos coinciden y se dedican, lógicamente, al análisis de esta situación económica y vamos perdiendo fuelle. Y esto es lo que se está constatando, Antonio.
Sí, las cajas de ahorro agrupadas en Funcas coinciden. Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a crecer menos y se va a frenar de forma muy significativa el consumo.
Se agrava así la cosa. Funca se rebaja 3 décimas la previsión de crecimiento para este año al 1,9%, 5 la de 2020 al 1,5%. Hay frenazo del consumo en el empleo. Durante los dos próximos ejercicios se crearán la mitad de puestos de trabajo. Por tanto, el ajuste es fuerte, acusado, aunque su presidente Carlos Ocaña descarta otra recesión.
Lo que indican los datos es un final de ciclo, como otros que hemos vivido en el pasado, pero no una recesión.
No recesión, sí fuerte desaceleración, dice Ocaña, que fue secretario de Estado con Zapatero. La Fundación de Cajas de Ahorro avisa que la parálisis política ya tiene coste y confirma que no cumpliremos el objetivo de déficit público por mucho que se empeñe el gobierno. Será un año perdido aquí. Es más, teme que el agujero se enquiste por encima del 2%, un problema con la deuda que ya tenemos.
Gracias, Joaquín. Salimos al exterior. En las calles de Ecuador, hoy los disturbios se multiplican. Primeras horas de una jornada que se presenta crucial en la evolución de este levantamiento indígena contra el gobierno de Lenín Moreno.
Para hoy está programada una gran marcha indígena, horas después de que los manifestantes llegaran incluso a asaltar el Parlamento.
Tomamos la asamblea de manera pacífica.
Bueno, finalmente fueron expulsados por la policía. Se ha activado además el toque de queda parcial en zonas del país. Y del otro lado están los partidarios del actual gobierno, que consideran que todo esto es obra de una maniobra orquestada.
No podemos seguir bajo estas protestas financiadas por el narcotráfico correísta y de Venezuela. Tenemos que defender la democracia.
Escuchando esto, la conclusión es que el enfrentamiento de la sociedad ecuatoriana ahora mismo es el mayor de los peligros.
Pendientes de lo que está ocurriendo en Ecuador a esta hora y también de la sensación que están experimentando los más de 430.000 ecuatorianos que, según cifras oficiales, ahí en nuestro país. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, los ecuatorianos aquí en España dicen que les da pena ver lo que está pasando en su país. Sandra lleva 19 años en España. Sus familiares le cuentan desde la ciudad de Ibarra, en Ecuador, que no pueden ni ir a trabajar.
No pueden trabajar porque están en paro los autobuses. Salieron ya el día sábado, empezaron a salir los autobuses, pero igual no dejan pasar.
Bella también es ecuatoriana, de la provincia de Manabí. Desde allí le cuentan que se están disparando los precios.
Han encarecido mucho los productos de primera necesidad, como es el huevo, la leche.
En España, los ecuatorianos han creado grupos en redes sociales para seguir al minuto lo que pasa en su país, nos contaba Vladimir.
Sí, van informando permanentemente de las novedades que están sucediendo pues en Ecuador en el día a día o inclusive en sus pueblos.
Todos piden diálogo, respetan las protestas, pero rechazan la violencia.
Ahora vamos a darnos una vuelta por los barrios de España para saber dónde reina la paz y dónde vuelan los dardos.
Mira, vecinos nuevos. ¡Oh! ¡Hola! ¡Es un barrio fabuloso!
Bueno, ahí te veas clásicos como el 13 Rue del Percebe, las películas también, las series de televisión como Aquí no hay quien viva, la relación que tenemos con nuestros vecinos que a veces pues llegan un poquito a la caricatura, ¿no, Antonio? Sí. Otras veces no, otras veces estamos dentro de la normalidad.
Sí, esas series parece que los vecinos están siempre a la gresca. En cambio, cuando nos preguntan, decimos todo lo contrario. Decimos, más de la mitad decimos que nos llevamos bien con los vecinos. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué problemas encuentra la otra mitad? Carmen Lavallen, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedir una pizca de sal o que te rieguen las plantas son algunas de las peticiones típicas entre vecinos. Sin embargo, el 6% de los españoles no podrían citar el nombre de ninguna de las personas que viven a su alrededor. Otros, en cambio, son de sobra conocidos.
Hay unos vecinos que son jóvenes que no pagan las cuotas.
Derrama, sí, sobre todo derrama.
He ido alguna vez a juntar de propietarios y bueno, son un poquito culebroncillos.
Siempre son una locura.
Pero en general merece la pena ir para participar.
Pero no son todo problemas y según una encuesta de Research Now, somos mayoría quienes nos llevamos bien con los vecinos.
Con los perros te relacionas, como tienes niños pequeños, pues te relacionas, te hacen conocer a gente que no conocías.
Hay una buena relación, pero no son amigos.
Lo mejor. Todas cosas. Mejor vivir unifamiliar.
Acabo de mudarme.
Pues bienvenida, pero hay cierta sensación de que los lazos entre vecinos son ahora menos sólidos que en el pasado. Cambiamos más de casa, cada vez alquilamos más que compramos y somos cada vez más reacios a pedir favores.
Bueno, con estos datos, precisamente hoy en Mediodía Cope te estamos preguntando cómo te llevas tú con tus vecinos, que nos cuentan los oyentes.
Pues mira, nos han contado en el 637-23-0000.
Pues yo con mis vecinos, poca cosa, vamos, hola y adiós y poco más. Trato ninguno, vamos.
Arriba sudamericano, más para arriba portugueses, o sea que en mi finca tenemos las Naciones Unidas, pero me llevo de categoría con todo el mundo.
Aquella camaradería que existía y eso ha desaparecido. Simplemente queda buenos días, buenas tardes, si te cruzas en el ascensor, y hay quien, especialmente jóvenes, ni eso siquiera. O sea que no hay follones, no hay pelea, no hay nada. Normalmente hay un silencio total en el bloque y no hay ningún contacto entre vecinos.
Oye, qué bien, ¿eh? Que en pisos donde vive las Naciones Unidas se lleve uno de categoría, que es lo que hay que hacer. Dice Gloria, soy Gloria, me llevo estupendamente con mis vecinos, con algunos, bueno, como si fueran de la familia. Marta, yo procuro llevarme bien, aunque es cierto que cada vez hay menos relación, cada uno va a lo suyo. Y María Teresa, de 16 vecinos solo hay una y me llevo mal con una de ellas solo, con el resto muy bien. Bueno, pues nuestros oyentes se llevan fenomenal. ¿Y tú cómo te llevas con tus vecinos? 637-23-0000.
Y del deporte que contamos, José Luis Corrochano, buenas tardes.
La noticia es que han sancionado a Dembélé con dos partidos y que sobre la impugnación del Leganés Levante no resuelve el comité de competición.
José Luis Corrochano, un vecino ejemplar. Síguese en Mediodía Cope.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía
Cope. Estar informado.
Vamos a revalorizar las pensiones también para los jubilados y jubiladas.
¿Y de dónde se va a sacar el dinero para pagar todo eso? Pensiones, salario mínimo, el nuevo PER.
De demanda hay prostitución, hay trata. Y realmente también existen las mafias que están totalmente organizadas.
Somos el primer consumidor de prostitución de Europa. Además, el consumo está creciendo en el tramo de edad de 18 a 25 años.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
La belleza tiene un momento. Cuando aprendes una receta que te gusta y es saludable. Cuando madrugas para correr. ¿Es un día que te atreves con ese maquillaje? Son todos, porque la belleza no tiene un momento, pero sí un lugar. Hasta el 13 de octubre tienes un 20% de regalo en Alta Perfumería y Cosmética. Encuentra tu belleza, El Corte Inglés.
Hay días en los que las cosas se complican sin darte cuenta. Los niños, el cole, la compra, la reunión de Lampa, la convención de Turbo Thunder. ¿Algo más? Ah, sí, que te quieran asesinar y tú ni te enteres. Vamos, lo normal. Lo que viene siendo el día a día de una señora de Lampa. Señoras de Lampa, esta noche en Telecinco.
Hombre, vecino.
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma. ¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía?
Ah, sí, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa, que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Disfruta de la fiesta del 9 de octubre, un buen motivo para conocer nuestras tradiciones, cultura y gastronomía. Vive la fiesta de la Comunidad Valenciana y descubre las infinitas experiencias que te ofrece nuestra tierra, una tierra de igualdad. Entra en comunidadvalenciana.com y consulta la agenda completa con todos los eventos conmemorativos del 1 al 9 de octubre. Cada día, experiencias nuevas, experiencias muy nuestras. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy te hablamos de la compra de votos con dinero público. Esta estratégica... estrategia tan antigua como escandalosa, la siguen practicando algunos partidos sin ni siquiera ponerse medio colorados. Esta mañana en Herrera en COPE hemos escuchado a la alcaldesa de Huevar del Aljarafe. Es del Partido Popular y cogió el bastón de mando tras las elecciones de mayo. En este pueblo sevillano el PSOE había estado más de 3 décadas gobernando con mayoría absoluta. Lo primero que conoció la alcaldesa fue que la trituradora de papeles se había quemado por exceso de actividad. Había mucho que ocultar. No pudieron triturar todo y el periódico ABC ha adelantado los documentos caligráficos en los que los responsables socialistas, de puño y letra, en el Ayuntamiento de Huevar del Aljarafe, detallan directamente el modus operandi para comprar los votos. La alcaldesa, María Eugenia Moreno, se lo ha contado hoy a Herrera en COPE.
Lo que hoy ha salido es solo un botón de muestra.
Documentos caligráficos en los que más o menos se estudiaba cómo comprar el voto.
Sí, ahí explica cómo hay que hacer para conseguir 1000 votos, que viene a ser lo que es la mayoría absoluta.
Y eso era mediante ofertas de trabajo público.
Y habla que apoyar con contrato, aunque se dé media jornada, a chavales que no pueda apoyar. La carta, Carlos, habla por sí sola.
Los socialistas en Huevar del Aljarafe no se cortaban, elaboraban listas negras de trabajadores municipales que no eran seguidores de la causa para ponerles directamente en la calle. Además, daban todo tipo de detalles de la afinidad política de los vecinos. Para que todo fuera más fácil, ¿qué hacían? Pues como se hace en los pueblos, utilizaban los motes, y ahí aparece el Calambre o Manolito Trenes. Estos documentos confirman que la compra de votos en Andalucía por parte del PSOE ha sido mucho más habitual que las denuncias que hemos conocido. Esto en administraciones más pequeñas como los ayuntamientos, pero explica también que el PSOE haya estado tantos años al frente de la Junta de Andalucía. Sin movernos de Andalucía, vamos a recordar un caso que forma parte de los mayores errores judiciales de la historia de España. Se cumplen 20 años del crimen de Rocío Bánikov. Vamos a recordar a Rocío, vamos a recordar a su asesino que está en la cárcel, Tony King, que también acabó con la vida de Sonia Caravantes, pero es que este crimen deja una víctima más. Dolores Vázquez, que pasó 17 meses en prisión por una sentencia mal motivada y que finalmente se comprobó que era inocente. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hay una persona detenida por el tiroteo junto a una sinagoga en el este de Alemania. ¿Qué más sabemos, Rosalía Sánchez?
Una de las víctimas mortales permanece todavía sobre la acera, a unos 30 metros de la entrada de la sinagoga, cubierta con una manta azul. El segundo cadáver acaba de ser ya levantado. La policía ha detenido efectivamente a un sospechoso de este ataque con metralleta, pero continúa persiguiendo al menos a un sospechoso más que habría huido en automóvil. Y mientras tanto acaba de registrarse una segunda alarma, otro ataque, otro tiroteo con armas en Lindberg, que es una localidad que está a solo 15 kilómetros de Halle, esta vez en un restaurante de doner kebab. Todavía no se sabe si están relacionados los dos ataques, pero la estación central de Halle ha sido cerrada al tráfico ferroviario. Se mantienen las instrucciones a la población, permanecer en casa con ventanas y puertas cerradas, y en Berlín se está desplegando policía en sinagogas y en negocios judíos para garantizar la seguridad en esta festividad del Yom Kippur.
El Tribunal Supremo rebaja las condenas a los 8 agresores de 2 guardias civiles y sus parejas en Alsasua, Navarra.
El alto tribunal no aprecia el agravante de discriminación ni el de abuso de superioridad. El Supremo considera que existen pruebas suficientes de estas agresiones, lesiones físicas y psicológicas causadas a esas víctimas para condenar por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. Ha establecido las penas para los acusados entre 1 año y medio y 9 años y medio de prisión.
No abandonamos el Supremo, que insiste en que el gobierno está autorizado para exhumar los restos de Franco.
Rechaza así la aclaración de la sentencia que habían pedido los familiares de Franco. Querían saber si los restos podían ser trasladados sin permiso del superior, del prior del Valle de los Caídos, que ha enviado una carta a Moncloa afirmando que no autoriza la entrada en esa abadía. La posición de la Conferencia Episcopal es acatar lo que digan los tribunales ante un asunto a resolver entre el Estado y los familiares de Franco.
Vamos con las promesas de la campaña electoral. Estamos, nada, a un mes del 10 de noviembre. Voy a sumar al horizonte una posible subida del 2% a los funcionarios públicos. Eso es lo que dice el acuerdo firmado. Y la duda es si habrá otro decretazo para ejecutarlo en plena campaña electoral.
Se suma esto a las pensiones, también el PER, esa paga que reciben los jornaleros del campo. La propuesta de Pedro Sánchez lo que supone es facilitar el cobro de esas pagas, rebajando las jornadas necesarias de trabajar esa tierra para poder recibir esos subsidios.
Y además de las promesas está la otra cara de la misma moneda, que es la de utilizar las campañas y los cargos públicos también según el interés propio. Ahí está el caso de la alcaldesa de Móstoles, en Madrid, alcaldesa socialista, que se ha negado a dimitir, pero que ha sido suspendida de militancia por colocar a dedo a numerosos conocidos y familiares.
Bueno, y tenemos la historia de Güevar del Aljarafe, en Sevilla, que la estamos contando en COPE. Después de más de 35 años de gobiernos socialistas, hubo un cambio. María Eugenia Moreno es la nueva alcaldesa y le ha contado a Carlos Herrera esta mañana en Herrera en COPE lo que se encontró nada más llegar.
Para sorpresa de todos, ni me entregan la llave del ayuntamiento, la secretaria interventora, y automáticamente pues doy orden, que fue mi primera orden, de cambiar las cerraduras del ayuntamiento. Y cuando entro, una vez que entro aquí en mi despacho, pues me encuentro detrás de la silla de alcaldía una máquina trituradora de papel, en la que ya la pobre ha tragado todos los papeles que tenía que tragar.
Bueno, esos papeles que no habían sido tragados, los que sí llegaron a manos de la nueva alcaldesa, tenían escrito de puño y letra la manera de conseguir hasta 1.000 votos. Es lo que necesitaban para la mayoría absoluta, los socialistas. ¿Y cómo pensaban ganarse esos votos? Pues dando, por ejemplo, puestos de trabajo del ayuntamiento a quienes pudieran, a cambio, otorgar su voto. No salió bien la jugada porque finalmente Antonio perdieron esa alcaldía.
Puedes volver a escuchar la entrevista de Carlos Herrera en Herrera en COPE con la alcaldesa de Güevar, municipio sevillano, en cope.es. Mientras tanto, igual te sorprende lo que está pasando en Portugal, aquí al lado. El domingo hubo elecciones, el lunes ronda de contacto express y el socialista Antonio Costa ya ha sido designado para formar gobierno. Apenas 3 días. Y en España, en cambio, meses y meses de bloqueo.
Mira, precisamente hoy Pedro Sánchez, que ya da por seguro que va a ganar, dice que tiene un plan.
Voy a proponer el que haya un gobierno en el mes de diciembre, que no haya vacaciones parlamentarias, para que las Cortes Generales empiecen ya a trabajar y vamos a presentar el techo de gasto a principios de enero.
Es lo que ha dicho en Telecinco. COPE, además, te puede contar hoy que ese plan de desbloqueo y para evitar de nuevo el fantasma de unas terceras elecciones, ¿en qué consiste, Ricardo Rodríguez?
Pues Pedro Sánchez, de momento, lo que ha hecho es apuntalar una imagen de única opción para dotar a España de la estabilidad que reclama a gritos a la ciudadanía. Con esa motivación presentará su plan el domingo en un gran acto en Madrid, con fechas, contenidos, políticas y gobernabilidad. Toda vez su núcleo duro se ha impuesto la cautela ante la repetición electoral. Se proclaman ocupados, más que preocupados, ante el actual estancamiento de las encuestas. No descartan ahora mismo absolutamente nada, más allá de ganar y de vaticinar que en ningún caso las derechas podrán sumar una mayoría. Cada vez está más extendida la opinión en la Moncloa de que Sánchez deberá ofrecer a populares y naranjas pactos de Estado, y según ha sabido la cadena COPE, barajan ya tres considerados estructurales: reforma del artículo 99 de la Constitución, la sostenibilidad de las pensiones y el refuerzo de las autonomías frente a las tensiones tanto de los secesionistas catalanes como de quienes promulgan recentralizar competencias. Y es que el presidente viene manteniendo que tras el 10 de noviembre cambiarán las actitudes, eso sí, del resto de los actores políticos.
Al margen de lo que diga Pedro Sánchez, el desbloqueo político en España no depende exclusivamente de él. Vamos a mirar lo que dicen otras formaciones políticas, hasta qué punto es viable ese desbloqueo. Nos lo cuenta María Daván.
Desbloqueo es la palabra mágica, si es. Todos quieren presentarse ante la ciudadanía como los que van a hacer posible que haya un gobierno en España, pero la oposición no cree que sea Sánchez el más idóneo para ello, por mucho que ahora tenga un plan. Para empezar, porque le señalan como el culpable de la repetición electoral, Pablo Casado.
Con todos mis respetos, que la persona que ha bloqueado España durante 4 meses pudiendo pactar con 4 partidos políticos para ser investido hable de desbloqueo, creo que es una broma de mal gusto.
Ciudadanos presume de ser el primero que ha dado el paso de plantear la posibilidad de llegar a acuerdos de Estado con Sánchez si es necesario. Acuerdos de Estado, no de gobierno. Pero hará falta más de un partido para ello, cosa que parece muy complicado. Y no habrá además un cheque en blanco, advierten. Y desde Podemos se recuerda al líder socialista que el mejor plan era haber llegado a un acuerdo de coalición. Pero claro, ironizan, hubiera dormido mal.
Mediacope, hoy nos estamos centrando en uno de los errores judiciales más importantes de nuestra historia reciente, Marta.
Pues sí, lo estamos recordando porque es un caso que abrió todo ese debate de las condenas a inocentes en un tribunal y también el debate sobre las condenas mediáticas, el escarnio público, ¿no?, en la exposición ante la sociedad.
Estamos hablando de Dolores Vázquez, seguro que la recuerdas, fue culpada del asesinato de Rocío Bannicock, la hija de su pareja sentimental, un crimen del que hoy se cumplen 20 años. La condena después se demostró que era errónea. Uno de los mayores errores, como decimos, de errores judiciales de la historia de España. Lorena Fernández.
Alicia Hornos, madre de Rocío Bannicock, pensaba en 2001 que la justicia había hecho bien su trabajo.
Estoy muy contenta, muy emocionada, y que gracias a Dios ha hecho justicia, mucha justicia.
Pero no, Dolores Vázquez pasó 17 meses en la cárcel por un crimen que no había cometido. Un jurado popular la condenó sin pruebas concluyentes. 3 años después, otro crimen, el de Sonia Caravantes, dio con el verdadero asesino de ambas chicas, el británico Tony Alexander King. Pero para entonces Vázquez ya no pudo recuperar su vida. Intentó regresar a su trabajo en Málaga, pero era señalada. Llevaba encima la llamada pena del telediario. Buscó anonimato en el Reino Unido y hace unos años regresó a España, Galicia. Solo una vez ha roto su silencio, en 2013, para proclamar su inocencia, para lamentar que en todo este tiempo nadie le haya pedido perdón.
17 meses, 7 años, para mí fue ayer.
Dolores Vázquez recibió una indemnización del Estado de 120.000 euros, lejos de los 4 millones que pedía. Tony King no va a salir de la cárcel hasta el año 2059.
Vamos a hablar ahora de salud y de algo que seguro te resulta familiar. Que levante la mano el primero que ante cualquier dolencia o síntoma de malestar no haya hecho esto. Es casi un acto reflejo en muchas personas. Lo primero, ir a internet, a eso que llaman Google, para consultar supuestas soluciones a cualquier dolencia. Busca remedios caseros, casos similares o el significado incluso de algún síntoma.
Bueno, en el peor de los casos se buscan directamente diagnósticos y por eso en COPE hoy te estamos trasladando la alerta que lanzan los especialistas sanitarios, que están cada vez más preocupados por estas consultas, que más que ayudar, lo que ofrecen en muchos casos son bulos o terapias falsas. Maribel Sánchez.
Es una tendencia creciente. La mitad de los pacientes consulta el diagnóstico de su médico con el doctor Google, o sea, en páginas de internet que muchas veces se dedican a difundir bulos. Y es que pseudoterapias, alimentación y cáncer son los ámbitos que más bulos de salud concentran y que más seguidores tienen en la red. Los médicos son los primeros interesados en evitarlo, como decía en COPE el doctor Jorge Gómez Zamora, coordinador de la unidad de innovación del madrileño Hospital de la Princesa.
Cualquier cuestión que no esté documentada correctamente puede ser un problema. Noticia de ayer o antes de ayer, una bebida que cura la resaca. O sea, no pueden aparecer cuestiones milagrosas de pronto. La medicina es una ciencia que tiene mucho que decir en esto.
Una práctica que ha llevado a varios facultativos a incluir en sus recetas la dirección de las páginas web que deben consultar los enfermos.
Bueno, hemos conocido un dato, Marta, que nos ha llevado a preguntar a los oyentes. El 55% de los españoles asegura que mantienen una buena relación con sus vecinos. Le estamos preguntando si tú tienes problemas con tus vecinos, si te llevas bien con ellos.
Nos lo habéis contado en el 637-23-0000.
Yo me llevo muy bien con los vecinos del barrio, inclusive celebramos nuestra propia fiesta, porque es muchísimo mejor tener un amigo en el barrio que 500.000 en el Facebook.
Relativamente bien. No entiendo por qué hay gente que se lleva mal. Son porque quieren, si no, no te agradan, no te gustan, con hablarles está.
Pues yo en general me llevo con todos bien. Tienen más cercanía con los de Torrellano, por supuesto, pero nada más.
Bueno, nuestros oyentes que se llevan bien con sus vecinos, oyentes educados, que tienen mediodía copia. Hoy queremos contarte cómo rezaba Carlos V. Lo sabemos a través de su libro de Horas, un compendio de salmos, de lecturas de la Escritura, para seguir la liturgia de las horas, las oraciones para cada momento del día.
Este horarium de Carlos V era exclusivo para él y es uno de los manuscritos más importantes de la Biblioteca Nacional. Sus ilustraciones son deslumbrantes y desde mañana y hasta el mes de enero vas a poder ver sus páginas antes de que vuelva a ser cosido y guardado en una cámara. Yo la he visto, Sefi García.
En este libro de horas está acumulado todo el saber de los ilustradores parisinos, los más cotizados de la época. Tiene 6 siglos y más de 1.200 imágenes maravillosas. En estas 32 páginas vemos una iconografía distinta a la habitual en estos códices, más ejemplarizante quizás y más rica. Y es que ya competían con la imprenta, nos explica Javier Docampo.
Los talleres de miniaturistas, para hacer frente a esta competencia de los libros de horas impresos muy ilustrados, empezaron a hacer libros de horas distintos, muy iluminados, con temas diferentes, en este carácter de producto de lujo.
Y que si nos ponemos a día de hoy, un libro de horas podría costar entre los 1.000 euros y lo que vale una casa. No sabemos cómo llegó a manos del emperador y desconocemos también muchos datos de su viaje en el tiempo. Eso sí, muchas personas han rezado con él, nos aseguran en la Biblioteca Nacional.
Síguese Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
6 meses gratis. No hace falta añadir nada más. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Hay días en los que las cosas se complican sin darte cuenta. Los niños, el cole, la compra, la reunión de Lampa, la convención de Turbo Thunder. ¿Algo más? Ah, sí, que te quieran asesinar y tú ni te enteres. Vamos, lo normal. Lo que viene siendo el día a día de una señora de Lampa. Señoras de Lampa, esta noche en Telecinco.
¡Uno, dos, tres!
Este año a Mar Márquez nadie ha podido seguirle el ritmo. Mar Márquez con Repsol, 8 veces campeones del mundo de motociclismo. Y para celebrarlo, durante 8 días te regalamos 3 euros en carburante premium al pagar con la app Wilet en nuestras estaciones de servicio. Descárgate Wilet y gana tú también. Infórmate en Repsol.es.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916 1515.